Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a Vuelan las Plumas. Hoy día vamos a tener la voz de dos autores de muy distintos registros. Estaremos conversando con la gran Verónica Sondek. Ella es poeta y una reconocidísima traductora. A fines de este mes se está celebrando, se conmemora el rol de los traductores en el Día Nacional o Internacional del Traductor. Y Verónica Sondek ha obtenido un premio importantísimo de IBI Chile, reconociendo su trabajo de traducción en el libro El Mundo es Redondo, editado por la editorial Bisturí 10. Y también vamos a conversar con el autor Roberto Fuentes, autor de, bueno, la saga galáctica de estrellas. Bueno, nos viene a presentar el libro Astro y la Sinfonía Infinita, que hiciera junto al ilustrador Álvaro Troncoso. En Vuelan las Plumas estamos contentos de poder compartir con ustedes siempre tantos contenidos y, por supuesto, de poder seguir junto a ustedes durante los 20 años en que hemos estado al aire en Radio Universidad de Chile. José Rojas, quiero abrazarte porque ayer era el Día del Trabajador Radial. Muchas gracias por todo tu trabajo, muchas gracias por permitirnos llegar cada miércoles a nuestros auditores. Y por cierto, yo acá desde los micrófonos soy Vivian Lavín y quiero darles a cada una y a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. El mundo es redondo, como si no lo supiéramos. Pero ese es el título de un libro infantil que nos viene a arremecer en muchos aspectos, porque se trata de una poesía o una prosa poética bastante inusual para los tiempos que corren, y sobre todo cuando sabemos que se escribió hace más de 100 años, si es que, no, menos, pues 1940 y tanto se habrá escrito este libro. Bueno, que la historia de este libro es muy fascinante, como todos los buenos libros, porque su autora es Gertrude Stein, eso todo me lo va a corregir después la persona con la que les voy a presentar ahorita. Bueno, es un libro de esta norteamericana, estadounidense, poeta, intelectual, gestora cultural, que después se radica en Europa. Y bueno, una de las mentes que agrupa también a toda la vanguardia artística de la guerra o durante la posguerra, básicamente. Y Gertrude Stein, en este libro, que había sido traducido en alguna oportunidad, tengo entendido al castellano, pero la traducción que ha hecho nuestra querida Verónica Sondek es espléndida. Porque también conjugan varias cosas. Acá lo que nos encontramos es con un libro que fue ilustrado por Constanza Fuensalida y que tiene la mirada, la visión de una editorial que yo he quedado fascinada, que se llama Bisturí 10, que son Julieta Marchán y Emiliana Pereira. De verdad, estuve viendo su página y los libros que tienen son de un cuidado, una finura, mirada sobre la literatura, sobre la poesía, además desde el punto de vista ético, estético. Mira, verdaderamente un lujo. Así que desde ya les recomiendo que vayan y vean los libros de Bisturí 10. Por lo pronto, hoy día vamos a conversar de este libro, para quienes nos están viendo. Es El Mundo es Redondo, de Gertrude Stein. Y que Verónica Sondek, a partir de esta espléndida traducción de este cuento en prosa poética, bueno, ha obtenido dos importantísimos premios. Primero, el Medalla Colibrí 2021 que entrega IBI Chile por la mejor traducción,
Y luego fue seleccionado como el libro que va a representar a Chile en la lista de honor de los libros IBI, que son estos, bueno, ya sabemos, IBI es la ONG más importante del libro infantil y juvenil en el mundo. Y esta espléndida edición maravillosa y traducción sobre todo de Verónica Sondek va a permitir que este libro pueda viajar nada menos que con el sello de IBI Chile. Así que, de verdad, doble aplauso, redoble de tambores. Verónica Sondek, bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, Vivian. Muchas gracias por esa enorme y magnífica introducción. Mil gracias. Te lo agradezco en nombre de Bisturí 10 también, porque realmente son hiper esforzadas y sacan de verdad libros preciosos.
Es bueno, tú eres poeta, Verónica, hemos hablado otras veces en el programa a propósito de Gabriela Mistral. Tú has hecho uno de los libros más punzantes, una de las lecturas de la obra de la Gabriela Mistral más interesantes. Eres gestora cultural y traductora literaria. Bueno, tienes una bibliografía bastante importante me gustaría que pudieses contarnos cómo llegaste a este libro, cómo fue esa invitación que te hiciera Julieta Marchán junto a Emiliana Pereira de Bisturí 10 para poder traducir algo de estas características.
Bueno, yo creo que yo a Julieta la conozco de antes porque ella tiene otra editorial que se llama Cuadro de Tiza, donde saca plaquettes, ¿no? Que es una editorial que ha tenido una constancia editorial durante los últimos años y ha sacado cosas muy interesantes, tanto de poesía como de ensayo, pero son plaquettes, ¿no? Tienen un largo definido. Entonces, ella se asoció con Emiliana y hicieron esta otra editorial que está comenzando, no sé cuántos años tiene, pero no puede tener más de 2, 3, 4 quizás, no sé, años, y la idea de ellos es sacar libros, no plaquettes ahí, y tienen varias como líneas editoriales, entre las cuales hay una que es una línea de infantil, hasta ahora que yo haya visto traducción. Y Julieta sabe que yo también estoy un poco metida en literatura infantil. De hecho, este año se supone que va a salir algo por Libros del Cardo en Valparaíso, ilustrado por un ilustrador, un pintor magnífico que ya lo van a ver, ¿no? Hablar más. Y ella sabe que yo me encanta traducir lo que me gusta traducir, ¿no? Y me sugirió me sugirió este libro, ¿no? Y yo en realidad no había leído este libro, había leído a Gertrude Stein y en realidad no me hubiese lanzado a traducir a Gertrude Stein por lo que yo tenía en mi memoria de lo que había leído, ¿no? Que era su autobiografía con Toklas y otras cosas de ella, que es interesante pero no es algo que me hubiese motivado, porque yo traduzco poesía, no traduzco narrativa. Y ella me dijo, pero esta es una narrativa muy poética, así que me la mandó, yo lo leí con los dibujos originales, que no son estos, ¿no? Porque si no habría que haber comprado esos dibujos, porque se siguió publicando en inglés, y realmente me fasciné con la lectura de este libro, porque es prosa poética, muy poética y muy interesante, porque por muy infantil que sea la propuesta, es bastante adulta, o sea, se involucra con todos los temas que a mí me interesan, tanto política como socialmente, como creativamente, utiliza un lenguaje de más juguetón, muy juguetón, muy asociativo, y además trabaja mucho con los ritmos y las rimas, que es algo muy poético, ¿no? Y entonces lo encontré un desafío como extraordinario y me dio el tiempo. Me dijo, tienes medio año, después me lo alargó porque yo me engolosiné con esto y no llegaba al ritmo, ¿no? Porque lo que yo más quería era encontrar un ritmo que pudiera, de alguna manera, llegar al encantamiento que llega la lectura en inglés.
A ver.
Y entonces hasta que no logré eso, que fueron 8 veces traducidas.
¿Y sí, qué te parece si lees un poco? ¿Tienes el libro ahí, me imagino?
Ya no.
Sí, claro. Léenos una de las partes así como que a ti te que tú recuerdes, bueno, me imagino que te acuerdas de todo, pero que puedan dar cuenta de lo que estás hablando, del proceso, de cómo encontrar ese ritmo, porque además incluso tú también ahí te las arreglas para hacer rimas en castellano, lo que no es muy complejo, además, poder dentro de todo bueno, eso.
Claro, la idea era hacer rimas que salieran en forma natural, porque hacer rimas postiza, te traba la lectura y entonces ya no era lo que era en inglés, ¿no? Entonces las rimas hay que dejarlas cuando realmente funcionan, si no con el ritmo basta para el encantamiento que produce, ¿no? Mira, por ejemplo, dice, pero en montañas, sí, Rose sí pensaba en montañas y en azul cuando pintaba las montañas y en plumas cuando nubes como plumas pintaban las montañas y en pájaros cuando un pajarito y dos pajaritos y tres y cuatro y seis y siete y diez y 17 y 30 o 40 pajaritos llegaban volando y un pájaro grande llegaba volando y los pajaritos llegaban volando y volaban más alto que el pájaro grande y bajaban y uno y luego dos y luego cinco y luego 50 de ellos bajaban a picotear la cabeza del pájaro grande y lentamente el pájaro grande iba cayendo entre las montañas y los pajaritos volvían todos a casa otra vez. Sí, los pajaritos vuelven a casa otra vez después de haber espantado al pájaro grande. Imagínate. O sea, habla cinco cosas acá importantísimas, pero es todo un juego de asociatividad y de imaginación que es extraordinario, ¿no? O sea, por lo menos a mí me capturo. Es como...
Otra cosa bien interesante es que ya se advierte desde la contraportada del libro y es algo que tú también me habías dicho, porque antes de hacer la entrevista te comenté que estaba muy sorprendida de lo difícil del libro. Y siempre este libro es complicado. Y me dijiste, no, Vivi, tienes que leerlo en voz alta. Y ¡boom! Y es como que se hubiese abierto el libro. Ya empecé, y lo leí en voz alta y fluyó, lo entendí. Porque acá no hay puntuación, la puntuación clásica, punto seguido, coma, vocativos, nada. Es como es una corriente de la conciencia. Y acá ya se dice, es un libro que he leído en voz alta, remece por la intensidad de su lenguaje. Hablemos un poquito de Gertrude Stein.
Déjame acotarte algo, sí, antes.
No, claro.
Porque ya que estás hablando de la lectura en voz alta, este libro lo grabé en voz alta, y se puede bajar de la página leolento.cl, está completo, no, creo que vale 2,000 pesos o algo así, no sé, en realidad no me he metido a bajarlo, pero sé que uno se mete en leolento.cl para aquel que le cueste leer o quiera ponérselo a los niños en la noche, está grabado, lo grabamos, sí.
Genial.
Esa fue idea también de ellos, ¿eh?
Hablemos de Gertrude Stein porque después quiero volver al libro y qué fue lo muchísimo que a ti te costó llegar al tono y llegar a una traducción tan espléndida que ha ganado los dos premios más importantes de traducción infantil de nuestro país y también nos va a representar en una lista de honor que me parece ya lo mejor. Esta intelectual, poeta... es de esas mujeres bastante excepcionales, de las que poco se sabe, y que hubo muchas, pero ella, bueno, venía norteamericana, venía de una familia con recursos, digamos, tuvo una educación, pudo irse a Europa, de hecho, y allá vivió, y en torno a ella fluían los artistas hacían estas tertulias cuando esa era la manera de poder conversar y poder dialogar y reunirse. No había internet, no habían redes sociales, no había nada, entonces la gente tenía que hacer estas tertulias, pero el que convoca y el que elige a quién va a esas tertulias, lo que pasa allí es central para el pulso de una época. ¿Cómo ves tú a Gertrude Stein?
Mira, yo la encuentro una mujer potentísima, muy polémica en su época. Ella, imagínate, nace en 1874, ¿no? Tiene una vida muy difícil, porque si bien es cierto que nace en una familia muy acomodada, donde sus padres tenían cómo proveerle todo lo que ella necesitaba, de hecho... Por ejemplo, lo que se estilaba en esa época, ¿no? Huidoro también y todas esas cosas, ir a Europa. Entonces ella es la menor de cinco hermanos, Entonces tenía 3 años cuando se van a Europa para que adquieran el conocimiento cultural de las Europas, ¿no? Entonces van por un año. Ese tipo de familia, ¿no? Pero muy trabajador el padre, qué sé yo, pero la madre muere muy temprano, en el año 1888, o sea, ella tiene, es chica, y 2 años después muere el padre. Entonces queda, queda huérfana, y es enviada, ella y una hermana, es enviada a una tía en otra ciudad, en Estados Unidos, para que la críen. Y luego ella entra a estudiar a Radcliffe, que es como una universidad para mujeres, donde pueden prepararse, que sale de Harvard, ¿no? Donde pueden ir las mujeres. Pero ahí su profesor se da cuenta que ella es muy inteligente, la más inteligente de mis alumnas mujeres, dice. Y entonces le sugiere que estudie medicina, porque ahí van los inteligentes, ¿no? Y entonces ella va, se cambia y se mete en la universidad a estudiar con puros hombres, porque no hay mujeres en esa época, y es muy pifiada, porque ella hace lo que quiere. O sea, no usa corset, por ejemplo. O sea, te cuento detalles, ¿no? Anda en sandalias, le importa un pito cómo se ve. Y empieza a asistir a unos lugares de tertulia que llevan dos mujeres que son parejas. Y ella luego va a imitar esto en Europa, ¿no? Porque eventualmente decide que la medicina no es para ella, no le interesa para nada. A ella lo que le interesa es leer y conversar con los pintores, con los escritores. Claro, y se va con su hermano, deciden irse a Europa, a vivir a Europa. Llegan a Londres, y de ahí al año se van a París, y en París se establecen, y con el hermano arman el, digamos, un, como venta de cuadros, ¿no? Empiezan con Picasso, con Matisse, con todos los grandes pintores de la época, y los grandes escritores de la época, y ella arma un salón porque inmediatamente la gente empieza a llegar a mirar las cosas y la molestan. Entonces ella decide, mejor moléstenme un día a la semana, y transforma esa cosa en un salón de los días sábados donde la molestan una vez a la semana. Y su pareja, la Toklas, es la que atiende a las señoras y amantes de los que vienen. O sea, el rol tradicional. Es una pareja de mujeres, pero tienen los roles absolutamente clásicos de la época. O sea, eso no cambia. Ella, a pesar de que Toklas es una muy buena escritora y la hace de secretaria, de cocinera, de amante, o sea, hace todas las labores que tiene que hacer, ¿no? Que es interesante, ¿no? No era tan adelantada en algunas cosas, aunque sí en otras. Y ella, en Estados Unidos, antes de irse a Europa, que se va el año 1902, creo que se va a Inglaterra, 1903 está en París. Antes de eso, ella asiste a un taller donde experimentan con el lenguaje, ¿no? Y hacen junto con psicólogos y otra gente que asiste al taller, y ella llega ahí a lo que ellos dicen escritura automática, y ella niega la existencia de la escritura automática siempre. Dice, esto es corriente de conciencia, no escritura automática, porque la escritura no puede ser automática, pasa por el pensamiento, ¿no? Y entonces esto es mucho antes que James Joyce. Ella hace esta escritura mucho antes. Sin embargo, nunca le es reconocido, ¿no? Después James Joyce pasa a ser su amigo. O sea, toda esta gente pasa por su salón, por supuesto. Beckett,
Ezra Pound, Apollinaire, acá veo Cocteau, Matisse, Picasso. Bueno, ella era como marchand de arte. Hemingway, Scott Fitzgerald.
Todos. O sea, increíble. Es de la cultura. Sí.
Y este, bueno, vamos al mundo es redondo. Este es un libro que habla de una niña que se llama Rose, y también de un chico que es Willy, que es su primo al comienzo, entendemos. Sí.
Yo creo que esto de que es su primo y que después no es, es la primera gran ironía del libro, ¿no? Y se ríe de los cuentos estos de fueron felices para siempre.
Sí.
Sí, tienen...
Ella, bueno, como dices tú, tiene una ironía, es una mujer que va rompiendo todos los conceptos tradicionales. Lo que quiere es hacer otra cosa. Y este cuento, El mundo es redondo, que a ti te tocó traducir, Verónica Sondek, bueno, es un cuento muy poco tradicional en todo sentido, como buena autora. Y las dificultades. ¿Qué es lo que te costó a ti para poder llegar? Tú ya hablabas del tono, del ritmo, pero también qué pasa con la historia, porque tienen de corriente de la conciencia absolutamente, acá uno se da cuenta que la cosa va yendo, que después boom, se va para acá, vuelve, va, pero por pequeños capítulos muy breves y con su título, entonces como que tú dices, ay, ahora voy a hablar de esto, pero boom, entra, pero después se va y vuelve. Una traducción así es muy compleja. ¿Cómo fue para ti entrar como a ese ritmo? ¿Cuál fue el ejercicio que tuviste que hacer? ¿Cuántas versiones, hasta cuando entendiste que era para leerlo en voz alta, por ejemplo?
O sea, yo creo que se puede leer en voz alta y en voz baja. Lo que pasa es que para entrar en el juego del lenguaje como lo despliega ella, es bueno hacer una vez, al menos una vez, una lectura en voz alta. Y yo diría que no es un cuento, es una novela. Tiene el largo de una novela, solo que es una novela infantil. Pero yo creo que es una novela infantil, juvenil, adulta, ¿no? Porque puede ser leída, yo por ejemplo la trabajé en el taller con adultos, durante un mes trabajamos esto y la gente estaba entretenidísima. O sea, nunca se aburrieron, porque hay temas básicos que están totalmente sobre el escritorio hoy día, no se han resuelto. Son temas que aún dan vuelta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la infancia? El tema de género, el tema del feminismo, el tema del medio ambiente, el tema del cuidado de los animales, que es extraordinario eso que ella hace con los animales, ¿no? El tema de adultos y niños, o sea, millones, ¿no? La idea de qué es lo que es el mundo, ¿no? Como en sí. Pero volviendo a tu pregunta, porque tengo esa cosa que me agarro de algo y me voy. Volviendo a tu pregunta, yo creo que a mí lo que me pasó con este libro es que me engolosiné, porque ahí tú te das cuenta que las palabras son como dulces, que estás dando vueltas en la boca y las das vueltas y vueltas y vueltas, y se van adelgazando, pero tú vas sintiendo su sabor, ¿no? Y es imposible no sentirlo, entonces yo realmente necesitaba que eso pasara al castellano. No sé si lo logré, pero es lo que intenté hacer, ¿me entiendes? Es como que la gente se enamore del lenguaje, que el sentido sea muy importante, pero más importante sea eso, que el lenguaje te lleva de la nariz, te lleva por delante, ¿no? Que primero gozas con la lectura y después entras a entenderle. Y eso es lo que quise hacer, y eso es lo que me costó, ¿no? Llegar a eso. Por eso te dije al principio que hice 8 traducciones hasta que dije ya, esta octava, con esta me quedo y aquí trabajo, porque ahí empecé a trabajar, pero ahí ya había encontrado como el gusto de esas palabras, cómo se sobaban unas a otras, cómo llegabas de una idea a la otra sin que crujieran los dientes de la máquina, porque eso es lo que ya hace en inglés, ¿no? Entonces, y encontrar un ritmo que funcione en castellano, no en inglés, porque el ritmo es del inglés. Hay que encontrar uno en castellano y rimas que sean del castellano, ¿no? Y no, después que fluya todo una cosa con la otra y que se vayan como mezclando y vayan armando este mundo que tiene una consistencia dentro del libro, no en la realidad. Porque es el libro el que sostiene ese mundo, que es un mundo realmente mágico, pero lleno de cosas encontradas que nos pueden dar señas de la vida, ¿no? Y a mí eso me pareció increíble.
No, fascinante.
Lograr, sí,
fascinante, y absolutamente logrado. De verdad, Vero Sondek, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por compartirnos este libro, que me lo imagino a propósito porque es para lectura, para como lectura nocturna, porque sirve para, porque es muy adulto, pero también muy infantil. Es, y los niños, tú misma contabas que tus nietas lo habían disfrutado y lo habían entendido incluso más rápido que tú, que de repente nos cuesta a veces cuando hemos perdido, ¿no?, esa capacidad para leer el mundo de otra manera. Y
dos cosas te quiero agregar para que se entienda. Los colores no son arbitrarios, ¿no? El color rosado y azul es muy importante, tiene que ver con el
Rose,
con la novela, pero tiene que ver con las exigencias de Gertrude Stein a la editorial.
Ah, a ver, esa parte no la sabía.
Es muy importante porque se negaban, porque en esa época no existían computadores, por supuesto, y era todo muy complejo hacer un libro sobre azul y sobre rosado. No era una cosa simple. Encarecía muchísimo, era toda una complejidad estar cambiando a cada rato las matrices y todo eso, y ella logró convencerlo, ¿no? Entonces aquí lo mantuvieron. Si tú ves, el original es rosado y azul, ¿no? Entonces esa es
Rose, que se llama Rose, y luego que su color favorito era el azul. Vaya,
¿no? Oh, ya es una crítica, ¿no?, feminista maravillosa, porque el azul puede ser tu color favorito, aunque seas una niña, que es maravilloso. Está todo eso, hay muchos detalles.
Pero es que claro, uno puede decir, claro, esto para nosotros hoy día es bastante natural encontrarnos con un libro así, pero saber que se publicó así prácticamente hace 100 años, yo creo que, ¿de cuándo es este libro?
El 39.
Es del 39.
Año 39,
sí. Bueno, poco años antes de morir, yo pensé que había vivido más de la posguerra, y no, pues murió el 46. No,
mira, es muy interesante porque hubo una editorial muy importante en Estados Unidos que le pidió a ella, le pidió a Hemingway y le pidió a... ¿cómo se llama este que escribió de hombres y ratas? Bueno, ya me voy a acordar. Le pidió a los tres que por favor escribieran una novela infantil para publicar, que era una editorial muy famosa y la única que dijo que sí fue ella, porque ya lo tenía escrito. Y esto estaba escrito
Steinbeck. Steinbeck. Pero me lo dijo Google, me acordaba.
Yo me acordaba el nombre de los libros, yeah, ¿no? Me gusta mucho. Pero bueno, lo importante es que ella tenía esto casi escrito y por eso dijo que sí inmediatamente, porque vio la oportunidad de publicar el libro, porque ella tenía una vecina en su casa de vacaciones, cuando salía de París con Toklas, se iba a este lugar y la vecina tenía una hija, que es Rose, que se llama Rose, y tenía un perro, como el perro este, ¿no? Porque está Love, y está el otro sí, perro, el perro de ella, y tenía son personajes reales, pero hay una historia inventada en torno a esa situación real.
No, ¿no? espectacular. Sí. También felicitar a Constanza Fuenzalía, está muy interesante. Sí, está muy bonito. Y la edición, bueno, hay que decir, la edición nuevamente de Bisturí 10 es espléndida. Así que gran libro. Y aplauso cerrado, Verónica Sonde, gracias por conversar con nosotros, felicitaciones, te mereces demasiado, me alegro tanto, y vamos a decir que no me extraña, que no solo por tu talento, sino porque tú has dicho algo muy importante, que tú tomaste para hacer esta traducción porque te gustaba, porque cuando haces este tipo de trabajos, tomas solamente lo que te gusta. No es un trabajo que una pega, sino que acá está el amor, está la pasión, está tu verdadero compromiso profundo, espiritual, emocional con la palabra. Así que se nota.
Es el privilegio de la vejez, ¿no? Uno tiene que hacer cosas obligadas antes, pero ahora ya...
Nos alegra, que tengas ese tiempo disponible para poder, que no es mucho, yo sé que tú trabajas como loca, 8 de la mañana, 3 de la tarde sin parar, después en la tarde más, no, si tampoco digamos que una vejez muy de solaz, pero, no tanto, no, te pasaste, de verdad, felicitaciones de nuevo y muchas gracias por esta conversación acá en Vuelan las Plumas.
Muchas gracias a ti.
Y antes de irnos a la pausa comercial, queremos invitarlos a visitar el libro Viaje Natural, un encuentro entre el arte y la ciencia. Y es un libro que prontamente estará en librerías y el que nosotros queremos desde ya instarlos a conocerlos. Vayan a su Instagram, Viaje Natural. A continuación les vamos a contar qué son las plantas viajeras.
Las llamamos plantas viajeras. Y es que se equivocan quienes piensan que las plantas están condenadas a permanecer para siempre en el mismo terreno que las vio germinar. No es que tengan patas o alas, pero olvidamos que cuentan con una estructura especialmente diseñada para desplazarse, o al menos para convencer a otros de hacer un viaje conjunto. Y ese dispositivo vital es el fruto. Su función es precisamente ir hasta donde existan las mejores posibilidades para las semillas de germinar y prosperar. Por pereza o por filial cariño, quién sabe, algunas deciden quedarse junto a la planta madre y germinar muy cerca de quien les dio vida. Otras se establecen en el vecindario, de manera independiente, pero en los alrededores de la casa materna, como para dar una señal al mundo de que se trata de la misma familia. El dedal de oro, la planta que conocemos como diente de león o cuerno de vaca, son solo algunas de estas plantas viajeras. Esa pasión por el viaje hacia el encuentro con el mundo vegetal es el espíritu que sopla en cada página de este libro.
Viaje Natural, de las autoras Josefina Hepp, María José Arce y Vivian Lavín, es un libro hermosamente ilustrado y propicia un encuentro entre el arte y la ciencia. Para su publicación, contó con el apoyo del Fondo del Libro, Convocatoria 2021.
Y a continuación vamos a una pausa y ya regresamos en Vuelan las Plumas para escuchar a Roberto Fuentes y que, para que nos hable de su libro Astro y la Sinfonía Infinita.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Hola a todos, aquí en nuestro momento de compartir buenos libros que hemos leído y que nos han encantado, porque no hay nada mejor que cuando a uno le dan un buen dato de un libro que a lo mejor no lo hubiese esperado. A mí me pasó eso con este libro que se llama Las Malas, de Camila Sosa, que es de la editorial Tusquets, que esta es una colección de libros un poquitito más chiquititos que los habituales de Tusquets. Este se llama la colección Rara Avis, ¿ya? Y bueno, este es un libro que simplemente yo lo vi y por alguna razón me tincó, porque nadie me había dado nunca una referencia sobre ella, sobre Camila Sosa, que es argentina, más exactamente de la ciudad de Córdoba. Bueno, yo les voy a contar esta historia que se va armando en distintos juegos temporales, es decir, es una persona que escribe muy bien, que tiene una especie de certeza, porque no digamos que es como un instinto que se le da mágicamente, sino que es como que planeara hacia dónde va y dirigiera entonces los capítulos, los fragmentos, etcétera, pero sin caos, sino que con un orden que le es propio solo de ella. Bueno, esta historia básicamente se trata de un joven, un niño, en un pueblo perdido, así en esos campos extensos que hay en la Argentina, alejados de todo, un niño que es evidentemente gay y que sabe que lo es así, y entonces uno de los fragmentos, digamos, que se va intercalando con los otros, es justamente esta especie de infancia de iniciación que cuenta el niño. Pero después, cuando ya es joven y quiere venir a estudiar a Córdoba y se va a la ciudad, en algún minuto va a ese parque gigantesco que hay en Córdoba, en el cual los travestis van dando vueltas y se pasean y se conocen y qué sé yo. Y ahí entonces descubre que eso es lo que él es. O sea, él no se quiere definir como una persona gay exactamente, sino como un travesti. Y empieza a vestirse de mujer y ahí pasa a ser Camila. Y aquí lo interesante no es solamente los episodios, digamos, de tipo sexual que sucedan, digamos, porque haya algunas situaciones de abuso, de maltrato, también de cómo te lee la sociedad cuando tú eres una persona que es distinta a lo que es habitual, porque además situemos que esto transcurre más o menos como son recuerdos de ella, más o menos de los años 90, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Cuando además estaba el SIDA todavía en su apogeo, ya habían muerto otras personas por la enfermedad, entonces era un periodo muy, muy duro para ser travesti. Pero ella no lo hace en un tono quejica, ni tratando como de conmovernos a nosotros para que la compadezcamos, sino por el contrario, yo lo leo así como, ¿de qué modo tú construyes una identidad propia y a la vez una identidad colectiva? Porque otra pata que tiene este libro es también la comunidad de otras travestis que se reúnen y que cada una tiene también distintas condiciones en todo orden de cosas. Pero la principal es una mujer mayor, que es la que las acoge a todas, porque ella tiene una casa grande, donde todas pueden llegar en algún momento. Y entonces ella es una especie de madrina madre de las demás. Y al principio, así, porque no es que esté narrando todo, o sea, es que da lo mismo que yo les contara la historia completa, porque todo lo que ella cuenta es especial en sí mismo, o sea, cada fragmento es único. Y entonces en algún momento encuentran a un niño, a una guagua recién nacida, abandonada ahí en un terreno baldío, en las inmediaciones de este parque gigantesco. Y esta especie de madre madrina que las acoge a todas, se lleva a este niño a vivir con ella. Y al niño le ponen el brillo, en vez de un nombre le dicen es el brillo de los ojos, porque quien lo ve, se le iluminan los ojos. Entonces siempre hablan de el brillo. Entonces también tiene que ver con qué identidad va a construir un niño que es criado en una casa de travestis, donde su madre es legalmente un padre también, y que no pueden legalizar la situación tampoco. Entonces, es una cosa muy, pero muy compleja, muy bonita, muy bien armada. Realmente se los recomiendo este libro como una especie de revelación inesperada de Camila Sosa, de Argentina.
El autor Roberto Fuentes es un especialista en el cielo, en los cielos, en las estrellas. Y bueno, la saga que comenzó con Estrella, después Puyén, Estrella y Luz, bueno, esta trilogía ha ido creciendo. Y acaba de publicar Astro y la Sinfonía Infinita. Este es otro niño que vienen desde el espacio exterior y que nos sorprende con la manera de ver, de manera de tomar las cosas, con la sencillez, y bueno, y dando cuenta de que, no sé, quizás es un mensaje que nos quiere dar el mismo Robert, quizás Roberto está haciendo, pienso, de alguna manera, él es como un medio a través del cual nos están mandando mensajes y diciéndonos, no estamos solos, tranquilos. Así que Roberto Fuentes, bienvenido a Vuelan las Plumas, gracias por este mensaje, esta botella que has lanzado al espacio llamado Astro y la Sinfonía Infinita. ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿no? Gracias a ti por tus palabras. Gracias por la invitación al programa.
La protagonista es Luisa, es una chiquita que tiene algo parecido a mí también me tocó en algún periodo de mi vida atender el negocio de mis papás, así que me tocaba vender de todo, harina, arroz, las cosas, el pan, y como ella y su hermano, igual que yo, nos turnábamos en la mañana y en las tardes. En este caso, tú trabajaste con Álvaro Troncoso, que es quien ha dibujado y ha variado un poco de lo que han sido tus otros libros, que era mucho más texto y ahora es un libro ilustrado, no libro álbum, pero sí un libro ilustrado. A ver, vamos hablando de cómo nació Luisa, qué te pasó con ella, y bueno, para llegar a uno de los puntos importantes, que es que ya en las primeras páginas hay un hecho ahí bastante dramático que a uno lo deja un poquito, sobre todo porque uno no se lo espera.
Luisa en realidad es como el medio también, es un medio para hablar de lo que quería hablar. En el fondo, era el tema como de la muerte, cómo enfrentar la muerte. Y cómo enfrentar la, esa idea tan abstracta, ¿cierto? Que nos complica tanto. Al menos a mí siempre me complicó, sobre todo cuando niño. Cuando niño nunca me consoló la idea como religiosa que alguna vez me dijeron, ¿ya? Que nos vamos al cielo y ese tipo de cosas. Entonces como yo era como muy curioso también intelectualmente, no me cuadraba así, como la idea del cielo y de lo que pasaba con el tema de la muerte. Así que yo lo pasé mal siendo niño, porque no tenía respuesta. Entonces yo quería un poco como desafío, casi un challenge, de hablar de la muerte y hablar en un texto que iba como dirigido a los niños, con ilustraciones, con colores y todo lo demás, porque entiendo también que la literatura infantil sigue siendo literatura y hay que poner los temas sobre la mesa. Y de repente hay temas que se enfrentan con ciertas metáforas que las encuentro como muy simples, no sé, o como demasiado infantiles. Los textos infantiles no tienen por qué ser infantilizarse también, ¿ya? Y creo que es un tema, o sea, hablar de la muerte, hablar de lo que significa la vida, porque en el fondo la muerte en el fondo es parte de la vida, era un desafío interesante. Era un desafío interesante. Bueno, y ahí apareció Astro, y es como un nuevo viajero. Astro sale de otra novela que todavía no he publicado, que también es como un libro con ilustraciones, que se llama Un hombre viejo mirando una estrella. Ahí, en alguna parte, el hombre viejo, que está inspirado en la pandemia y todo lo demás, habla de que él también conoció un viajero cuando era joven, y que se llamaba Astro. Y ahí me quedo dando vuelta a ese personaje. Eso lo uní con la otra idea que tenía yo, con lo que te hablé recién sobre la idea de la muerte. Bueno, y ahí se fue como configurando. Y como este viejo hablaba como de la provincia, me interesaba tocar el tema de la muerte desde la provincia, por llamarlo de alguna forma. Yo vivía en una población de Santiago en los años 80 que era muy parecido a vivir como en Temuco o vivir como en Victoria, que también ahí tengo alguna familia y todo lo demás. Porque para mí vivir en Estación Central en esa época, en la población Javiera Capera, al centro durante los 15 primeros años de mi vida habré ido 2 o 3 veces, ¿ya? Entonces yo no me sentía así como santiaguina, ¿ya? Bueno, y en esto, en el mundo rural, en el mundo provincial, en el mundo de las poblaciones, la muerte es mucho más cotidiana, se vive con ella con mucho más cercanía, mucho más frecuente, es una cosa estadística también. La gente muere joven a veces, por ciertos accidentes, la gente se ahoga en los ríos y ese tipo de cosas, en un molino, accidentes como más, porque es más descuido, porque hay menos medidas de prevención, porque la gente se enferma y no tiene acceso como a una salud rápida. Entonces hay una mirada, un convivir con la muerte que no tiene como el citadino promedio, no la tiene simplemente. Entonces desde ahí quería abordarlo. Desde ahí quería abordar este tema, ¿ya? Este tema que de repente nos puede pegar así en forma muy imprevista, ¿cierto? Y que también está en tono con todo lo que está pasando también, ¿cierto? Yo me imagino que hay muchos niños que han perdido tío, han perdido papá, han perdido abuelo, sobre todo, tío, abuelo. Entonces es un tema que está ahí, ¿ya? Que quizá hoy día está mucho más presente con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Eso es lo más dramático, quizás por decirlo de alguna forma, ¿cierto?
Roberto, por eso quería hablar de ese tema. Pues él es el autor a quien estamos escuchando hoy día y que nos está presentando su último libro, Astro y la Sinfonía Infinita. Bueno, claro, hablar de muerte y la pandemia son dos temas que están hoy día, dejándonos muy, muy fuerte, y hacer libros que hablen de esto, y para que puedan ser leídos por los niños, luego también por los mediadores, los padres, para poder tratar estos temas y no entrar, si el libro te acompaña en ese sentido. Tú haces acá una analogía con la Sinfonía Infinita, con la música. Bueno, tú eres súper músico, eso está permanentemente también en tu imaginario, y lo llevaste a ese mundo, también pusiste mucho de eso. Y bueno, claro, como las matemáticas, la música, como un solo universo o un gran
universo, que está todo unido. ¿Cómo te fue la escritura de este libro? Porque, como te decía, a mí también me sorprendió un poquito encontrarme con una muerte tan rápido, sobre todo porque no hay advertencia, lo que me parece bueno, que no te digan, no te dicen tampoco atrás, como que algo te dice, pero en la contraportada, pero no te lo anuncian tanto, pero sí dentro de la historia como que no, uno no lo espera mucho, sino que como que te sorprende, que es como llega la muerte, o sea, quién sabe cuándo se va a morir. Esa es la una parte, bueno, son las respuestas típicas que se dan, uy, pero si estaba tan bien y no sabíamos, no, porque nadie sabe cuándo le va a tocar, en definitiva. La construcción de Astro, porque como tú decías, venía de otra parte, pero ahora tuviste que ponerlo, él habla menos en general que Estrella, es bastante como, dice como, además que dice, yo vengo de otra parte, como en Estrella no está, ella no lo dice tan claro, en cambio Astro lo declara de frentón. ¿Cómo quisiste construirlo para separarlo de Estrella o asimilarlos, no sé, como estos viajeros?
Claro, o sea, los viajeros tienen ciertas características comunes, ¿ya? Esta es como especie de magia, entre comillas, que es como muy simple. En este caso era distinto, tiene como una mochila, como un bolsón que saca como un polvo mágico, pero tampoco pasan grandes cosas, nadie vuela ni nada por el estilo. Y por otro lado quería hacerlo distinto de Estrella, ¿ya? Con su propia personalidad, claro, y él es más callado, como que escucha más que Estrella, que el personaje. Porque las circunstancias también así lo requieren. En el fondo, él acompaña a esta niña que sufre la pérdida de su hermano, a esta adolescente. Y cuando pasan ese tipo de cosas, en realidad... Yo pensaba también, no hay mucho que decir, no hay tantas palabras que puedan ayudar, ¿cierto? Pero por otro lado, yo el libro lo concebí de la idea de... Siempre he tratado de buscar una explicación al tema, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ser una explicación totalmente científica, con método científico y que sea como comprobable y todo lo demás. Pero sí una idea de la muerte conectada con la vida que sea como fluida, como hacer el nexo entre la vida y la muerte. Y lo otro, la otra idea fuerte, que también ha surgido un poco con el tema de la pandemia y todo, es de lo que significa vivir como en comunidad, ¿ya? Que yo creo que muy poca gente lo tiene claro. O sea, menos de la que deberíamos todos tenerlo claro, y hay mucha gente que no lo tiene claro. Entonces, por eso nació esto de la sinfonía, porque en una sinfonía cada uno toca su instrumento, pero cada uno por separado tiene como su vida, ¿cierto? Tiene como su función, tiene todo. Pero en realidad esto cobra sentido en la medida que están todos juntos. Ahí se crea esta gran sinfonía que es como la vida. Y puede ser que por ahí alguien falle o desaparezca, ¿cierto? Pero la sinfonía sigue tocando, ¿ya? Sigue tocando. Acuérdense que el sonido es como vibración en el viento, entonces en el fondo nos transformamos en eso, en otra cosa, no sé en qué, porque tampoco doy respuesta en ese sentido. Yo veo la vida así, no. Pienso que siempre algo queda de nosotros, esto está desprovisto de todo pensamiento como religioso partidario, por decirlo de alguna forma. No, más cercano al budismo, más cercano al cristianismo, más cercano, no sé en realidad. Pero tampoco soy el primero que lo piensa, o sea, ¿ya? Que en lo que creemos que esto necesariamente hay algo más que sobrevive a nosotros, ¿ya? Y esta idea de estar en conjunto, de yo creo que la muerte hace mucho más interesante la vida. Ese por ahí va también el asunto. Entonces, esto de vivir en comunidad, de tocar en una sinfonía, porque esa es la gran metáfora del libro, ¿cierto? Es como la idea fuerte que yo quería transmitir. Y todo lo demás, en el fondo, va construido en función de eso, ¿ya? Bueno, por ahí va... Obviamente uno tiene que construir personajes, ya está dentro del oficio y el talento, como lo quieren llamar, de cada escritor. Y por ahí aparecen personajes. Hay un personaje que a mí es muy querible, que, que es la tía Rosario, que es como la tía que se quedó soltera, pero y que como que alegre, que vende dulces, que los provee y siempre anda todo eso en el fondo quería como mezclarlo y no sé si era un mensaje. No, a mí me cuesta hablar de literatura infantil o de literatura en general y dar un mensaje, pero sí hay una idea fuerte que uno quiere transmitir y mostrarla, ¿ya? Y también hay un, creo que hay una apuesta estética también, ¿ya? Porque esto sigue siendo, creo, arte, ¿ya? Este trabajo lo hicimos muy codo a codo con el ilustrador. Este trabajo no fue el típico trabajo que uno hace, que se lo muestra el texto a la editorial y te dicen, chuta, es que nos encantó, mira, tenemos este ilustrador, a ver, veamos cómo queda, él lo lee. No fue así. Nosotros, yo le dije, Álvaro, tengo un proyecto, vámonos de la mano los dos, vamos con coautoría, porque está en coautoría este texto. Aquí está el texto, si te parece algo, dímelo, lo podemos modificar. Y le encantó el texto, empezamos a trabajar las imágenes, hay todo un trabajo de él, porque nunca había hecho esto, de aprender de esto, yo también. Me mostró la paleta de colores, conceptos que nunca había visto yo, y me encantó porque es muy latinoamericano, es como muy Pepo. Si uno ve las imágenes, sí. Uno va a tener así, de repente se va a acordar un poco de Pepe Antártico, se va a acordar un poco de Condorito, no sé, con la paleta de colores, más que nada. Claro, justamente. Y también trabajamos el tema de las emociones, ¿cierto? Del momento en que vive la protagonista, que hay un momento como más oscuro, donde las imágenes son más ambiguas, obviamente, no son tan concretas. Y después, cómo esto va cambiando a través de la historia, a través de esta conversación que tiene con el chico, que tampoco es como que el chico le dé la fórmula mágica, así como las palabras súper sabias, pero ella en el fondo de a poco va entendiendo lo que siente. Hay rabia obviamente entre medio, hay pena, obviamente aquí todos son víctimas, también los papás de ella, la familia. Y eso era como lo que yo quería transmitir en el fondo, ¿ya? Lo que genera este tipo de temas, ¿ya? Y lo que puede generar en los niños. O sea, yo tengo harto feedback, hay niños chicos que de repente no les ha gustado porque simplemente llegaron hasta la parte que me han contado algunos papás, algunos amigos y todo, pero hay otros niños que lo han tomado bien y un poquito más grande, mejor todavía. Y como que de cierta manera es como que le ayuda a entenderlo mejor o a visualizar el tema de la muerte de otra manera que le han dicho todo el mundo, no sé.
Para hablar de la muerte, pues. Justamente. Gracias Roberto Fuentes por presentarnos Astro y la Sinfonía Infinita, este libro que nos permite eso, dialogar. Que nos toca a los grandes también, ¿eh? Porque de verdad ver sufrir un niño es como que igual una niñita con la pérdida tan cercana, es bueno, pero es el dolor que nos hermana finalmente, así que muchas gracias, larga vida a Astro, que le vaya bien, que vuele muy alto, gracias.
Chao, gracias a ti y a todos los que nos escuchan y ven.
Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estamos muy contentos y felicitar a quienes ganaron la novela gráfica Cautiverio Feliz y también Juan Valiente. Bueno, fueron dos ejemplares de cada una de estas novelas gráficas espléndidas que estamos recordando en este mes de la patria. Prontamente ya volvemos con más concursos. Vayan a al Instagram de Radio Universidad de Chile, al de Vuelan las Plumas, al de Prosa y Política. Vamos a estar regalando libros de Andrés Gallardo, el gran autor chileno de Copquecura, uno de los autores que ha sabido dar humor y pasión a una literatura que tanta falta le hace. Echamos de menos a Andrés Gallardo. Y nosotros ya nos vamos. Espero que ustedes nos echen de menos a nosotros y ya nos reencontraremos la próxima semana. Ya saben, a través de Radio Universidad de Chile, Vuelan las Plumas y, por cierto, siempre a través de las redes sociales en las que estamos permanentemente constantemente en contacto contándoles sobre nuestras novedades y sobre lo que estamos haciendo para preparar cada día un programa mejor. Bueno, hasta la próxima semana. ¡Chau!
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.